acerquémonos a nuestro Dios en oración para pedir al Espíritu Santo la ayuda para que nos instruya, prepare nuestros corazones para poder escuchar su palabra. Sabemos, hermanos, ¿verdad? No es por obras, ¿verdad? Pero hoy que hay calor, usted siente que tiene que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Por escuchar, por atender. Pero pues por eso vamos a orar, porque nosotros somos débiles, necesitamos la ayuda del Espíritu para atender y estar dispuestos. Oremos. Padre, gracias, Padre, bueno, por esta maravillosa oportunidad que nos das de estar reunidos para escuchar tu palabra. Alabado sea tu nombre, te amamos y te damos gracias por Jesucristo, porque Él nos ha revelado al Padre, Él nos ha mostrado, Señor, en Él los misterios que fueron preparados para nosotros. Gracias también, mi Dios, bueno, porque podemos hoy acercarnos confiadamente ante ti, sabiendo, Señor, que tú te revelas en amor y misericordia en Cristo Jesús. Que cada corazón pueda escuchar con atención y pueda, Señor, recibir y aplicar a su vida tu palabra, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Estamos en la serie de sermones Jesús, en la que estamos hablando acerca de algunas características de Jesús. Comenzamos hablando acerca de Jesús como el Verbo. Esto en el libro de Juan, ¿verdad? Estamos leyendo el libro de Juan, como ahorita leímos, el capítulo 10. El siguiente domingo, o sea, el anterior, vimos que Jesús es el pan de vida. Y hoy, pero esto lo vimos en Juan 6. Y hoy, como ya escuchamos, vamos a aprender acerca de Jesús como el buen pastor. Seguramente tú conoces, has escuchado esta declaración o esta manera en la que se le llama a Jesús, Jesús el buen pastor. También seguro conoces de memoria el Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Y conocemos este Salmo, pero ¿qué significa que Jesús sea no solo el pastor, sino el buen pastor? Bueno, para esto vamos a ir al capítulo 10 de Juan. Y aquí vamos a aprender en esta tarde que Jesús es nuestro buen pastor y debemos amarle y debemos seguirle. Jesús es nuestro buen pastor, debemos amarle y debemos de seguirle. Es muy interesante que notemos que todos estos nombres y todas estas características de Jesús no fueron otras personas las que hablaron acerca de Jesús sobre esto, sino es el mismo que habló de sí mismo y hablando de sí mismo reveló cómo él quería ser conocido. El apóstol Juan, dijimos anteriormente, que él declara que escribe su evangelio para que creamos que Jesús es el Mesías. No todas las personas esperaban al Mesías, pero los que lo esperaban y sabían que Jesús era el Mesías, ellos querían entonces que les dijeran cuáles son las pruebas para creer que Él es el Mesías. Bueno, para eso Jesús estaba, según Juan, hablando durante su ministerio acerca de Él. Repito, no es lo mismo que alguien lo diga acerca de Jesús a que Jesús lo diga acerca de sí mismo. Él dijo que es el Verbo, Él dijo que es el pan de vida y ahora Él dice en Juan 10 que Él es el buen pastor. Y por eso vamos a ver en el capítulo 10 tres características acerca de Jesús como el buen pastor. Por supuesto que hay más de tres y por supuesto que hay mucha más enseñanza que la que hoy vamos a decir. De hecho, no agotaríamos ni el libro de Juan ni el capítulo 10 ni en una semana ni en un mes. Tiene mucha, mucha enseñanza. Pero vamos a ver tres características de Jesús como el buen pastor. La primera es la siguiente. Jesús el buen pastor conoce a sus ovejas. Jesús el buen pastor conoce a sus ovejas. Cuando nosotros leemos los evangelios y particularmente Juan, vemos que mucha gente seguía a Jesús porque estaba Jesús enseñando con autoridad y también hacía milagros o señales. Esa palabra la vas a ver mucho en Juan, señales. Él hacía señales. Y las personas que seguían a Jesús le integraban gente que, como vimos el domingo pasado, pues le seguía escuchando estas enseñanzas porque las hablaba con autoridad. Enseñaba tal vez no algo nuevo del todo, pero lo enseñaba, dice, como quien tiene autoridad. Por supuesto, también revelaba, traía nuevas revelaciones acerca del reino. Pero también Jesús hacía señales. Y entre la gente que seguía a Jesús, había gente que le seguía para mirar esas señales. Así como cuando hay un choque y pasas despacio para ver qué pasó. Algo así, nada más, no vas a aportar nada, no vas a hacer nada, vas a estorbar, pero ahí vas lento. Así como nosotros, había mucha gente que seguía a Jesús para mirar lo que estaba pasando. Pero también se acercaba a mirar porque recibía beneficios de Jesús. Por ejemplo, se alimentaba, ¿no? Decía, me están buscando ustedes, ¿por qué? Quieren llenarse la barriga, tienen hambre. Pero aquí, también entre la multitud, se mencionan unas personas, los judíos, y también se mencionan en otras partes. Estos judíos, o de esa manera que Juan llama judíos, o usa esta palabra judíos, es para referirse a los que serían como los peritos de la religión, los que serían como los abogados, los que tenían la autoridad, los notarios, si le quieres llamar, que eran esos religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas, que eran encargados de verificar que la enseñanza de la ley sea correcta. Entonces, entre esta gente que seguía a Jesús, se encontraban estas personas. Estaban muy interesados porque Jesús era una persona como tú y como yo, así se veía, pero esta persona estaba diciendo cosas un poco diferentes y nuevas que la gente aparentemente no conocía, pero ya había escuchado o sabía de antes. Por ejemplo, que él era el Mesías. La palabra Mesías no era nueva, pero Jesús decía que él era el Mesías. Así que esas personas estaban aquí cerca para escuchar, para ver qué cosa decía Jesús, porque ellos eran encargados de verificar esta, dar certeza de que qué estaba pasando y qué estaba diciendo Jesús. Por eso, si tú lees el capítulo 10 de Juan, notarás que primordialmente Jesús le está hablando a estas personas. No es la primera vez que lo hace. Le está dirigiendo su enseñanza a todos los que están cerca de él, pero está apuntando particularmente a estas personas. Por eso aquí, en el capítulo 10, vemos que Jesús le está hablando y dirigiendo esta enseñanza a estos judíos o estos maestros de la ley. Y les dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Aquí vemos una particularidad de Jesucristo en su enseñanza. Él usa parábolas. Recuerda que las parábolas son historias con las que Jesús ilustraba sus enseñanzas, usando elementos de la vida cotidiana de su audiencia. Por ejemplo, aquí está hablando acerca y va a comenzar a hablar acerca del oficio del pastor. El oficio del pastor para los judíos era algo pues muy cultural. De hecho, era la base o fue la base del desarrollo de su gente, de la población, desde muy temprano, desde el inicio de los judíos con los padres que ellos consideraban los padres de la nación, tenían el oficio de pastorear. Entonces Jesucristo está hablando con parábolas atendiendo la cultura de su audiencia. Pero también Jesucristo, al hablar de parábolas, va a mencionar, al hablar de pastor, acerca de enseñanzas teológicas, enseñanzas que también ellos conocían. Porque la palabra pastor era una palabra que era conocida porque los profetas anteriormente, por ejemplo Ezequiel e Isaías, ahorita vamos a verlo, hablaban de pastores. Entonces Jesús, pensando en estas personas, en la audiencia general, pero también en ellos, va a hablar de pastor, pero sabiendo que va a tender un puente hacia ellos. Ellos primordialmente van a escuchar y van a conectarse con lo que Jesús está diciendo. Entonces Jesús, con esta parábola inicial, está enseñando que hay dos tipos de pastores: los pastores ilegítimos y los pastores legítimos. Los pastores ilegítimos le llama a Jesús que son los ladrones, son los salteadores, es decir, los que no son dueños. Por eso, al no ser dueños, entran saltando el redil para robarse las ovejas. Ellos no entran por la puerta. Ellos son los salteadores, son los pastores ilegítimos. Pero también Jesús dice que hay pastores legítimos, es decir, el que tiene derecho a entrar al redil porque es dueño de las ovejas, por lo tanto, él va a entrar por la puerta, la única puerta. ¿Por qué? Porque él es el dueño. Jesús, entonces, con esta primera ilustración, está enseñando a los líderes espirituales de la época que se consideraban los pastores del pueblo, le está diciendo que Él, Jesús, es el pastor legítimo, comparado con otros pastores que vinieron antes que Él, que son los ilegítimos. Jesús está diciendo, yo soy el pastor legítimo. Versículo 4 y 5. A este, al legítimo, abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las, fíjate, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, fíjate, no atrás, va adelante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Al igual que un pastor de ovejas podía llamar entre todas las ovejas que estaban en el aprisco e identificar cuando las llamara sus propias ovejas y ellas lo identificaran y le seguían. ¿Por qué pasaba esto? Porque el aprisco era como, si lo quieres pensar en algo más contemporáneo, trazando un puente, es como el estacionamiento público, haz de cuenta, donde están todos los carros y de repente llegas y no sabes dónde dejas el tuyo, ¿no? Te pones a buscar dónde está tu carro, dónde está tu carro. Si tienes controlito, comienzas a hacer que suene, ¿no? Era algo así este aprisco. Ahí entraban no solamente las ovejas de un solo pastor, sino de varios pastores. De manera que cuando llegaba el pastor, había no solo sus ovejas, sino otras. Pero el pastor legítimo conoce a sus ovejas de tal manera que las conoce por su nombre y al llamarlas, ellas lo reconocen y le siguen al pastor. Esto es maravilloso, esto es asombroso. Jesús lo que dice, puedes leer acá, Él las saca y cuando las ha sacado, ellos van, Él va delante de ellas. Jesús está reuniendo a su rebaño. Jesús está reuniendo a su rebaño. Jesús se está acercando a su rebaño, no solo a su rebaño que estaba escuchando en ese momento, sino también, dice, al rebaño que somos nosotros. Fíjate Juan 10, versículo 16. Lee conmigo, vamos a despertarnos. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, Jesús es el Verbo que se hizo carne y se acercó a nosotros como un pastor que conoce de manera personal, de manera directa a sus ovejas. Esta imagen es más que cercana. Conoce a cada una por su nombre. Es personal, es íntima. Conocer aquí es un conocimiento profundo. El pastor John Piper, me gusta lo que dice con referencia al versículo 14 y 15. Dice, hay una verdadera semejanza entre el modo en que Jesús conoce a su Padre, que está en los cielos, y el modo en que conoce a sus ovejas. Jesús se ve a sí mismo en el Padre y también se ve a sí mismo en sus discípulos. Hasta cierto punto Jesús reconoce su propio carácter en sus discípulos. Él ve su propia marca grabada en las ovejas. Jesús, el pastor, el buen pastor, conoce a su rebaño. Él dice, conozco a mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿No te pasa que cuando vas al súper, no sé, con tu esposa, de repente se separan y como que no se encuentran? Y estás buscando y, no sé, como que caminan por ti, como que se proponen no encontrarse, ¿no? Así me pasa. Antes me daba más trabajo encontrar a Gina. Ahora, aunque otras personas se vistan igual que ella, ya sé a qué pasillo voy a ir, por dónde va a estar. Ya sé, inclusive, si veo caminar a la persona, no es ella, ya la identifico más rápido. ¿Quién es ella? El color de su cabello, ya el golpe de sus zapatos. Ah, no es cierto. Pero sí, depende de qué zapatos lleve. ¿A qué voy con esto? Este conocimiento de encontrar a la persona y gozarte y enamorarte y celebrar, encontrar. Este acercamiento, Jesús está hablando que Él no se alejó de las ovejas, el Verbo se hizo carne y se acercó a nosotros y habitó con nosotros. Y no solo habitó, conoce a las personas. Conoce a su rebaño y por su nombre las conoce. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, no es un pastor, no es su pastor, no es otro pastor, es mi pastor. No es el pastor de otro. Porque habla de esta relación personal que Dios tiene con su pueblo a través de Cristo, Jesús el buen pastor. esta relación personal. Y Jesús deja claro que sus ovejas identificarán esa voz y responderán a la voz del pastor, pero no todas las personas podrán hacerlo, dice el versículo 6. Esta alegoría la dijo Jesús, pero ellos no la entendieron, no entendieron qué era lo que estaba diciendo. Los fariseos, como otras personas que hoy escuchan de Jesús, no le reconocen. Las parábolas funcionaban para ese doble propósito: distinguir los que eran su pueblo y los que no. Pero los que se acercaban para escuchar y decían, ah, voy a escuchar porque yo lo puedo entender, no se puede conocer así a Jesús. Es por gracia que nosotros podemos escuchar, conocer y entender. No con tu conocimiento, no con tu habilidad, no con tu antigüedad. Es Dios quien se revela a ti, se acerca a ti, te conoce y te llama por tu nombre. Y si tú le reconoces su voz y escuchas su llamado, es porque la gracia ha llegado a tu vida también. No es porque tú lo hayas logrado, sino porque el pastor te llama por tu nombre, porque de gracia se ha acercado y te ha rescatado. Dice 2 Timoteo 2:19, el Señor conoce a los que son suyos. Y eso nos debe dar paz y esperanza, porque el Señor está reuniendo a los que son parte de su rebaño, a los que le reconocen como pastor. Él conoce lo profundo de tu corazón y aún sabiendo esto se acerca, se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús, el buen pastor, conoce a sus ovejas, pero también, en segundo lugar, segunda característica, suple las necesidades de sus ovejas. Y particularmente, la necesidad de darnos vida en abundancia. Nuestro Señor Jesús, conociendo los corazones de su audiencia que no habían entendido esa primera enseñanza, Él presenta una segunda enseñanza. Como dijimos hace un momento, las parábolas sirvieron precisamente para esto. Dice Mateo 13, les habló en parábolas porque viendo no ven, les hablo en parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen. Es decir, las personas que escuchaban las parábolas, algunos no entendían, no porque no eran muy listos o eran, al contrario, se creían muy listos, pensaban que lo podían entender, pero era solamente porque Dios revelaba ese conocimiento por su misericordia. Entonces Jesús les presenta una segunda ilustración acerca de Él como pastor legítimo. Y le dice Jesús que Él es la puerta. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Qué duro, ¿no? Si ellos al menos entendían lo de afuera, decían, está hablando de nosotros, o sea, está diciendo que nosotros no tenemos esa influencia, no somos los pastores de este pueblo. ¿Quién es este hombre, no? Para estar diciendo esto. Pero Jesús usa esa segunda ilustración y dice, aquí no dijo que Él es el pastor, ahorita dijo que Él es la puerta. Está relacionado también con el tema del pastor. Pero para entender mejor esta alegoría de la puerta, debemos saber que en un aprisco, o qué es un aprisco, es el lugar donde se guardaban los rebaños para pasar la noche. Y los apriscos solo tenían una puerta de acceso y era la misma puerta de salida. Las ovejas entraban al redil por esta puerta para ser resguardadas de la noche, porque necesitaban protección contra los depredadores. También porque son animales que por su carácter pueden perderse con mucha facilidad, por eso las ovejas necesitan entrar al aprisco y solo hay una puerta para entrar. Pero también, como leímos más arriba, para protegerlas de los ladrones, debían ser resguardadas en el aprisco, que solo se accedía por una puerta. Esta puerta entonces significa protección. Pero también esta puerta es la única para salir, donde los rebaños deben salir para suplir sus necesidades de alimento. El forraje que les daban para comer adentro, para pasar la noche, no era suficiente. Y tampoco podían quedarse mucho tiempo allí. Estos animales debían salir a suplir sus necesidades, a pastar. Por eso, los animales, al salir por esta puerta, salían por esta única puerta para ser provistas de alimento. Por eso esta puerta también significa provisión. Para reafirmar su enseñanza del pastor legítimo, Jesús dice que es la puerta de las ovejas, es decir, solo Él puede suplir las necesidades de su rebaño. Solamente Él puede, Él es el único camino, es la única manera de suplir las necesidades, y podemos decir, reales, las urgentes, todas las necesidades de su rebaño. Y voy a explicar por qué. En el tiempo en el que Jesús vivió, recordarás que después de que Él ascendió al cielo, sus discípulos se pusieron a predicar, luego los llevaron a Sanedrín varias veces, pero en una de esas tuvieron allá una discusión en el Sanedrín, les pidieron que salieran de la presencia del tribunal, y Gamaliel, ¿recuerdas esto? El sabio Gamaliel dijo, oigan, lo voy a parafrasear, anteriormente dijo, estuvo Teudas y Judas el Galileo, dos personas que convocaron para liberar al pueblo del yugo romano, esta era una necesidad, pero ambos fracasaron, fueron capturados, murieron y todo terminó y no sucedió nada más. Así que estas personas, los discípulos, puede ser que les pase lo mismo, dejen que sigan, si es de Dios, si no es de Dios, se va a terminar, si es de Dios, dijo también Gamaliel, cuidado, ¿no? Bueno, esas personas querían suplir la necesidad del pueblo, que ellos sentían, una necesidad real, ser liberados del yugo de Roma. Pero Jesús no era como estas personas, que pensaron que las necesidades de su pueblo eran estas, eran las primordiales, que estas eran las que necesitaban con urgencia, libertades políticas, libertad económica. Jesús habló de una necesidad profunda, que Él vino para ofrecer y solamente Él podía darlo y solamente Él puede darla a su pueblo. 9 y 10 dice, lean conmigo por favor, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene para hurtar y matar y destruir, solo viene. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús ofrece como el único medio de protección, sustento espiritual, y Él es el único que ofrece vida verdadera, para que la tengan en abundancia. Jesús sabe que necesitamos de alimento material. La semana pasada vimos el pan de vida, suplió las necesidades de alimento de una manera milagrosa, para que explique también que no debemos afanarnos en esto, porque Él vino a darnos y a suplir para nosotros la necesidad más urgente, que es tener vida verdadera. ¿Recuerdas cuando llegabas de la escuela a tu casa, en la secundaria o en la prepa? ¿Qué era lo primero que decías? Mamá, te extrañé, ¿verdad? Estuve pensando en ti todo el día, te extrañé mucho. No, ¿verdad? ¿Qué decíamos cuando entrábamos? ¿Qué decíamos? Ya está la comida. ¿Qué vamos a comer, no? ¿Qué vamos a comer? No nos preocupamos cuánto costó, no nos preocupamos qué difícil fue, no pensábamos que pues fue apoyo feliz tu mamá a comprar la comida, no, es verdad. Hasta eso, ¿no? Pues sí, hay calor. Llegábamos pensando, hay comida y punto, hay comida. Bueno, Jesús enseña que Él suple esas necesidades, no que no sean reales. Pero Él está diciendo algo aquí también. Jesús vino para suplir la necesidad que tenemos de haber estado separados de Dios y siendo aún pecadores y no querer nada con Él, vino a darnos vida. A ser Él la propiciación por nuestros pecados. Jesús aquí nos está hablando que Él es nuestro pastor, como dice el Salmo 23, y nada nos faltará. No que no va a haber pruebas de carencias en algún momento, sino que lo más esencial, que es la vida verdadera, la tenemos segura en Cristo Jesús. No hay otro medio, Juan 14, 6. Él es el único camino, Él es la única puerta. Me gusta cómo Matthew Henry pone un ejemplo acá, donde él dice que alguien vio en un tiempo más contemporáneo un aprisco, pero ese aprisco no tenía puerta. Y preguntó a esta persona, al pastor, ¿por qué no tiene puerta este aprisco? Y él dijo, porque yo soy la puerta, dijo el pastor. Yo me siento acá, yo soy el que decide quién entra y quién sale. Y él dice, algo así realmente es Jesús, Él es la puerta. Él es la puerta. Lo maravilloso, hermanos, es que Jesús es nuestro pastor y Él satisface nuestra mayor necesidad con su propia vida. Y lo hace en abundancia. Y en abundancia no significa que Él, la vida abundante va a ser cuando estemos en gloria. Ahora tenemos esta vida abundante en Cristo Jesús. Ahora nos pastorea. Jesús es nuestro pastor. Es ahora. No es vivir ahorita como, Señor, ven pronto porque ya no aguanto, porque en este momento no tengo. No, en este momento tienes al pastor que está contigo. En este momento tienes la vida, en este momento se te ha suplido la mayor necesidad de tu vida y debes de sentir gozo porque eso ya ha sido satisfecho en Cristo Jesús. Entonces Él es la puerta que satisface y da seguridad, Él es la única puerta. Ahora puedes disfrutar de todas estas riquezas en gloria, ahora. Ahora tienes las promesas activas, ahora tienes esa vida abundante. Para que la tengamos en abundancia. Esas riquezas en gloria. Él es, hermanos, Jesús es nuestro buen pastor. Por eso debemos amarle y debemos seguirle. Él no solo nos conoce, Él suple nuestras necesidades. Y finalmente, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Él da su vida. Después de que Jesús enseñó que es el pastor legítimo, que reúne a su rebaño, suple sus necesidades, presenta una tercera parábola para dejar en claro que Él no es cualquier pastor. Él sí puede garantizar su cuidado con sus ovejas y lo hará de una manera como nadie más lo ha hecho y como nadie jamás lo hará. Él sí puede ofrecer esa garantía. 10:18, lee conmigo también. Yo soy el buen pastor. Su vida da por las ovejas. El compromiso que Jesús hace es tan serio que lo sella a través de su propia vida. Ahí recordando el mismo Hechos 5 con Gamaliel, él dijo, Gamaliel, en el consejo que dio, si esto es de los hombres, terminará, déjenlo. Pero también Gamaliel consideró, pero si esto es de Dios, estarán peleando contra Dios. Hermano, Jesús es el buen pastor, no porque es un pastor bonachón, así cariñoso y no, Él es un buen pastor porque comparado con los pastores que son salteadores e ilegítimos, Él es un pastor bueno porque Él se preocupa verdaderamente y suple realmente las necesidades de sus ovejas. Y es bueno, por supuesto, esta palabra en griego también habla de bondad y habla de belleza y habla de cariño. Pero Él es el buen pastor porque Él toma en serio el compromiso de cuidar y asumir lo que sus ovejas realmente necesitan a cualquier costo que fue su propia vida. Él sí es el buen pastor comparado con cualquier otro. Él no hace promesas que no cumple, Él las cumplió y las cumple y las sigue cumpliendo. Y la garantía que dio por esto fue su propia vida. Y es precisamente esa certeza que tenemos. Jesús, por lo tanto, no se puede comparar con nada ni con nadie más en quien tú pienses que puedes tener esperanzas de que te dará alguna seguridad, alguna tranquilidad. Solo el pastor puede hacerlo, solo Él te conoce, solo Él puede suplir lo que tu corazón realmente necesita, que es Él, y solamente Él puede garantizar eso, porque Él mismo con su propia persona lo garantizó. Versículo 12 al 15, aquí creo que hubo una falla de la edición. Pero bueno, es Juan 10, 12 al 15, dice, más el asalariado, ¿y qué no es el pastor? ¿De quién no son propias las ovejas? Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Jesús no se puede comparar con nadie más. Es incomparable. El asalariado que cuidaba las ovejas lo hacía porque le iban a pagar. y eso estaba esperando él, el pago de su trabajo. Pero si se asomaba algún peligro, alguna fiera, algún lobo, algún león, algún oso, pues él iba a poner en la balanza, bueno, mi vida contra las ovejas de esta persona, no, pues mi vida, ¿no? Pues me voy y dejaba las ovejas, total, no son mías. Es lo que dice Jesús, al final de cuentas es un asalariado, no tiene ningún compromiso con las ovejas, pero Jesús no es así. La motivación de Jesús es obedecer a su Padre Celestial y cumplir la encomienda que le dio de salvar a los suyos y que ninguno se pierda, que ninguno se pierda. Pero también lo hace motivado por el amor que el Padre mostró y la misericordia que mostró también hacia su rebaño. Los fariseos y parte del pueblo de Israel estaban familiarizados con esta imagen del pastor, como una imagen profética. Se necesita el pastor, que regrese el pastor, que cumpla esa promesa. Pasajes como Ezequiel o Isaías nos hablan de eso, ya leímos Isaías. Ezequiel dice, levantaré sobre ellas a un pastor, él las apacentará a mi siervo David. Él apacentará y él será por pastor. Isaías 40, como pastor apacentará su rebaño, hablando de lo que habría de venir. Y en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas. Jesús está diciendo, yo soy este pastor. Yo apaciento a mi pueblo y apacentaré a mi pueblo, del cual eres tú parte, hermano, en Cristo Jesús. Y tú has puesto tu fe en Él. Él asegura la vida de sus ovejas a través de su sacrificio expiatorio. Él como pastor nos ilustra hermosamente el Salmo 23, aunque ande por valle de sombra y de muerte, como dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y si recordamos cómo dijo Jesús que es el pastor legítimo, ¿qué hace? Reúne a su rebaño y él va delante de las ovejas y él camina delante de las ovejas y sus ovejas le siguen, escuchan su voz y van atrás de él. Así que el primero que atravesó el valle de sombra y de muerte no fuiste tú. El primero en atravesar el valle de sombra y de muerte fue el buen pastor. Lo que tú pases o estás pasando, Él lo pasó primero, lo pasó por ti. Él pasó este terrible y trago amargo del valle de la muerte para que nosotros, mirando al pastor, Él no se quedó en el camino. Él salió victorioso del valle de sombra y de muerte. Y esa es la garantía que tenemos nosotros. La garantía está puesta en el buen pastor. ¿Por qué lo hizo? Dice Salmo 23, por amor. Por amor a su nombre. ¿Qué mejor garantía queremos? ¿Qué mejor garantía podemos tener? No hay otra. No hay otra. Y lo hizo por amor a su nombre. O sea, por eso, hermanos, podemos tener confianza que Jesús es nuestro buen pastor. Nuestra respuesta debe ser amarle con todo lo que somos y seguirle con una confianza plena. Oremos.